¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y por eso, como siempre, junto a mi querido Oscar Uriel, que está aquí en cabina. Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Feliz de estar aquí este sábado primero de junio. Gaby Mesa con Z. Oye, Gaby, tenemos un programa re musical, amigos, porque obviamente el tema a tratar en este programa es Rocketman, la biografía de Elton John. También hay un título por ahí que ha causado expectativa, que es la segunda parte de Godzilla, y luego también está esta película de género titulada Ma. Entonces, de todo esto vamos a hablar. Tenemos un toma 5 de películas independientes, de carácter independiente, y vamos a hablar de 5 títulos, los cuales pueden ver en Cinépolis Click.
Fíjense que, como cada programa, nosotros tenemos la hermosa costumbre de hacer una encuesta a través de la cuenta de Twitter de ExaFM, en donde ustedes pueden votar, y en este momento les vamos a dar los resultados de la encuesta pasada. La pregunta era la siguiente: ¿de cuál de estas películas jamás quisieras ver un remake o reboot? Las opciones eran Matrix, Volver al Futuro, Pulp Fiction y El Padrino. Y la ganadora con un 42%
¿Cuál es?
Volver al Futuro.
¿Cómo crees? Yo voté por El Padrino.
Pues como que ya
tenía que haber ganado El Padrino, ¿eh?
Bueno, fíjate que la que perdió fue Matrix, ¿eh? Y con esta teoría de que tal vez hacen una nueva
entrega,
como que no los veo tan enojados. Pero quédense durante todo nuestro programa, porque aparte de hablar de todos los estrenos, el toma 5, tener una increíble entrevista a un invitado especial en cabina, también tendremos nuestra nueva encuesta en redes sociales, en la cual ustedes podrán
bueno,
votar.
En la pasada, más de 3,500 votos. Gracias, amigos, sigan votando. De verdad que nos emociona muchísimo, sí, que nos escuchen, que se levanten temprano. ¿Qué tal esos mensajes? Queremos escucharlos ahora a través del hashtag ¿Qué película ver? Pero ¿qué les parece si vamos a un poco de música y regresamos con más aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM.
Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa FM 104.9. Y recuerden que si nos acaban de sintonizar o no tienen tiempo de escuchar el programa seguido en vivo, no se preocupen, puesto que pueden encontrarlo también en Spotify.
Y bien, amigos, vamos a la sección de noticias de esta semana. El Festival de Cannes terminó el fin de semana pasado, pero vamos a comentar algunas de las cosas que se sucedieron post-festival, Gaby. Porque
estuvo picante, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Sin duda alguna es el evento cinematográfico más importante que se celebra año con año. Realmente da mucho de qué hablar. En este caso, Quentin Tarantino llevó Once Upon a Time in Hollywood, una película que no ganó. Sin embargo, el director se presentó en la entrega de palmares, causando expectativa, porque por lo general quienes pasan por la alfombra roja son aquellos que fueron llamados porque van a recibir algún reconocimiento.
Okay.
Entonces se presenta Quentin Tarantino y todo el mundo pensó que la película iba a ganar algún reconocimiento y no. Claro. Simplemente el señor fue a acompañar al jurado y fue
de colado.
Pues no, yo creo que sí.
¿Tú cómo lo
sientes? Fue a acompañar, no fue de colado, porque es muy amigo de los organizadores, entonces seguramente consiguió un muy buen asiento ahí en el palé. Pero la noticia es esta, que en la película, la cual no hemos visto nosotros aún, algunos compañeros que estuvieron en Cannes ya la vieron, se hace mención, incluso aparece en la trama, la figura de Roman Polanski, un director que yo, la verdad, pues admiro mucho su filmografía, es de mis realizadores formativos. Incluso creo que sus películas son de esos títulos que vuelves a ver y vuelven a tener un impacto contigo. O sea, que no han envejecido en lo más mínimo.
¿Verdad?
Pero en la película lo interpreta un actor polaco llamado Rafał Sawirucha. Y esto provocó el enojo de Emmanuelle Seignier, quien es la esposa de Roman Polanski, porque como todos sabemos, hay una situación jurídica pues bastante grave alrededor de este director, no puede pisar Estados Unidos, y según Emmanuelle Seignier, lo que propone Quentin Tarantino en su anécdota pues no ayuda en nada a Polanski y a su situación legal, jurídica en los Estados Unidos. De acuerdo a la actriz, dice que Sony Pictures, quien es el estudio detrás de esta producción, y Quentin Tarantino, pues utilizaron el nombre de Polanski de alguna manera para comercializar la película y hacerla mucho más
atractiva.
Pero, por
ejemplo, el de Sharon Tate también estaba presente, ¿no?
Claro, pero realmente creo que aquí el problema es que Polanski vive y que pues tiene una situación bastante crítica, ¿no?
Y tú, bueno, última opinión antes de pasar a la siguiente noticia. ¿Crees que el gremio, por así decirlo, los directores estén del lado de Polanski o a ellos no les interese tanto como su situación?
¿Sabes qué, Gaby? Seguramente tienen una opinión, ¿sabes?
Claro, sí.
Alrededor del asunto, pero se han mantenido con mucho sigilo porque obviamente es un tema pues bastante escabroso y el cual tiene muchas aristas y el cual puede provocar discusiones. Entonces yo creo que como que se han mantenido un tanto al margen. Y seguramente así va a suceder. Luego, continuando con Pedro Almodóvar, quien pues se quedó vestido y alborotado, porque te voy a decir una cosa, era el principal contendiente a llevarse la Palma de Oro.
Aquí mismo le echamos muchas porras.
No,
nosotros.
Porque los reportes incluso que venían del festival era que su película Dolor y Gloria iba a ser la película ganadora del festival. Entonces yo creo que el señor pues se quedó con su ropa planchada. Y y que no le avisan, caray. Y que al que le avisan que sí tiene que regresar es Antonio Banderas, quien también desde un principio se perfilaba como uno de los actores que iba a reconocer el festival por su actuación en esta producción. Creo que fue un escándalo en España, porque
se sentían indignados.
Pues los españoles ya creían que la palma se iba a quedar en su país. ¿No?
¿Hace cuánto que no gana España una palma?
No tengo idea, pero Almodóvar nunca ha ganado, a pesar de que Almodóvar es uno de los consentidos de los organizadores.
Y era como muy pertinente, ¿no? Que en esta especie de autobiografía fuera el momento en que le dieran la
Exactamente,
palma.
Exactamente, y aparte interpreta a un director de cine, Antonio Banderas, que obviamente pues es el alter ego de Pedro Almodóvar. Es una película por demás autobiográfica, la cual se ha mantenido también como nota precisamente por el paralelismo con la vida de Pedro Almodóvar. Dicen que el personaje, por ejemplo, del actor que interpreta a Sierra Echendía es una mezcla entre Eusebio Poncela y Carmen Maura.
Wow.
Y luego también aparece, ya sabes, como inside jokes, como dicen los norteamericanos, entonces están identificando quién es y quién no puede ser, y de alguna manera la película pues se ha convertido en favorita de los críticos y del público, y se va a estrenar también aquí en México.
Bueno, ya veremos en el Oscar, ¿no? Seguramente que va a ser nominada como mejor película extranjera. Y bueno, Oscar me contaba también que una de las películas que más aplausos recibió, más buenas críticas, fue The Lighthouse, protagonizada por Robert Pattinson y también por William Dafoe. Se trata de una película dirigida por Robert Eggers, quien tuvo mucho éxito con esta cinta de género titulada The Witch o La Bruja, sin duda una de las mejores producciones horroríficas que hemos tenido en los últimos años. Y esta cinta realmente ha tenido una cantidad de buenas críticas, lo cual a quienes tenían la duda de que Robert Pattinson podría ser un buen o mal intérprete, pues yo creo que nos va a dejar bastante contentos con su interpretación en esta película, que creo que todavía la sinopsis está medio general, por lo menos en internet. Trata de un hombre que trabaja en un faro, ¿no?
Son dos hombres que tienen, de alguna manera están presos, o sea, no que tengan una condena, pero están atrapados en un faro porque ellos son los veladores de este lugar. Y como propone The Witch también, ¿recuerdas esa película? Es llevar estos personajes a la locura, ¿sabes? O sea, lo que puede provocar un lugar como un faro y estas dos personalidades. Y es finalmente pues como una lucha de poder entre estos dos intérpretes, uno caracterizado por William Dafoe y otro por Robert Pattinson. De acuerdo a los especialistas, esta es una de las tres mejores películas estrenadas en el Festival de Cannes. Gaby, y bueno, saca el fab y el cloro y la ropa a lavar.
A ver, todo.
Porque, ¿qué escándalo se carga el señor Moby y la señorita Natalie Portman? Resulta que Moby publica un libro de memorias y este es como una continuación de aquel libro. El libro se llama The It Fell Apart. Y en él, Moby revela que en 1999 tuvo una relación romántica con Natalie Portman. Natalie Portman le molestó muchísimo que Moby haya escrito eso acerca de ella, porque dice que es mentira. Dice que ella tenía 18 años y que Moby, que sí, que efectivamente conoció a Moby en alguna ocasión, y que sí, y que ella sintió que Moby, pues sí le tiró la onda.
Pero más bien onda acosador, ¿no?
Ajá. Que ella dijo,
ni lo presumas,
o sea, exactamente,
más bien.
Exactamente.
No se escribe eso.
Y ella tiene 18 años ahora. Moby dice que no, que ella tenía 20. Y publicó en redes sociales una serie de fotografías donde aparece con ella, a manera de testigo de que esa relación sí existió. Seguramente me da la impresión que a Natalie Portman, pues como que no le gusta acordarse de ese momento. Ajá. Como que algo sucedió que ya no le late. Y como, ya sabes, como cuando haces
pero
algo
yo creo que
dices...
Como, digo, no solo como hombre o mujer, ¿no? Pero si alguien, tú estás declarando que hubo una relación y alguien te la está refutando, ¿qué necesidad de sacar pruebas?
Sí,
simplemente
la verdad.
Bueno, okay, no
el
me
sábado
interesa.
Pasado, el fin de semana pasado, Moby publica en Instagram una disculpa diciendo...
Ah, bueno.
Pero vaya, no se detracta, ¿eh? Lo que dice es, le pide una disculpa a Natalie Portman si todo esto, pues, le ha provocado algún malestar, ¿no?
O sea, sorry not sorry.
Como que él se retira, ¿sabes? De la pugna, porque Natalie Portman declaró abiertamente que ella consideraba que estaba utilizando Moby su nombre para vender un libro, ¿sabes?
Ok.
Como un gancho comercial.
Pues sí, le funcionó porque aquí estamos hablando de él, ¿verdad?
Pues sí.
Ya hasta lo quiero leer, a ver qué más revela por ahí.
Exactamente, y el que no sabía del libro, pues ahora ya está enterado.
Ya está enterado.
¿Estás de acuerdo?
Sí. Cinébilos, pues esas fueron unas pocas de noticias que estuvieron moviéndose muchísimo en redes sociales. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis.
¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
¿Qué estrenos tenemos este fin de semana, Gaby Mesa con Z? Vamos a empezar de manera musical, Rocketman, esta película dirigida por Dexter Fletcher, que es el biopic de una de las figuras de la música contemporánea más importantes de finales del siglo pasado, el señor Elton John. ¿Qué vida tiene, no, Gaby?
Sí, digo, yo creo que surge muchísimo la comparación entre Bohemian Rhapsody, ¿no? Al final se está medio que construyendo un universo cinematográfico de cantantes populares. Pero lo que yo siento, a diferencia, Oscar, de esta película, y no sé, tú también nos compartirás tu opinión, es que en Bohemian Rhapsody teníamos como la fama, a pesar del hombre, que fue Freddie Mercury, y aquí es el hombre que fue Elton John a pesar de su fama. Realmente hay muchos más espacios para poder entender la figura que fue, la dificultad en el entorno en el que creció, los problemas, el rechazo y aparte, obviamente, combinado con este aspecto musical. Pero en general gira más en torno al sufrimiento de Elton John, o sea, de forma que se vuelve muy empático el personaje.
Son dos aproximaciones totalmente distintas, haciendo una comparación que es inevitable con Bohemian uh-huh. Rhapsody. Primero, siento que Bohemian Rhapsody es mucho más lineal.
Exacto.
Tiene una estructura también de guión un tanto más convencional. Rocketman es una interpretación casi metafórica, musical, ¿sabes?
Sí, de pronto es como más poética, más onírica. Hay elementos que obviamente sabemos que no son realistas, pero que aportan a este sentimiento como de magia o de los pensamientos que pudo haber tenido en ese momento el intérprete, ¿no?
Exacto. Ahora, con esto, público querido, no le queremos decir que se trata así nada más como de una
fantasía.
Visión fantástica con música de Elton John. Para nada. Realmente creo que se cuenta muy bien y queda muy claro los episodios importantes en la vida desde que era un niño, Elton John, hasta que se convierte en esta gran celebridad y de cómo la fama y los excesos pues afectan su vida. Mención aparte, amigos, es la interpretación de Taron Egerton. ¡Qué bárbaro, caray!
Es,
o sea,
alucinante.
Alucinante. Le creí todo el tiempo. O sea, sí me parece que son de esas interpretaciones que van a quedar en la memoria del público.
Y el diseño de vestuario.
Y también la manera en la que abraza a este personaje, ¿sabes, Gaby? La dignidad que le pone incluso en los momentos más difíciles de Elton John, cuando uh-huh. está pues realmente en la adicción total del alcohol y las drogas. Y tiene algo particular Taron Egerton, que ya le habíamos visto de anteriores películas, pero es una candidez y un carisma que logra traspasar la pantalla. De verdad, no me asombraría que fuera recordado en la temporada de entrega de
Yo
premios.
Yo espero que sí. Y vale la pena también recordarles que esta película tiene garantía Cinépolis. Eso quiere decir que sí o sí la van a disfrutar. Y por eso, para cuando salgan, la vean y la disfruten, nuestros amigos de Garantía Cinépolis nos mandaron unos increíbles y glamurosos kits. Si ustedes quieren llevarse uno de estos 8 kits de Rocketman y viven, bueno, muy importante, tienen que vivir en el área metropolitana, en la Ciudad de México. Lo único que tienen que hacer es seguir a la cuenta de EXA en Twitter, @EXAFM, decirnos cuáles son 2 de sus canciones favoritas de Elton John y cuál te encantaría escuchar destacar en esta película. Entonces, los primeros 8 que lo hagan se llevarán este extraordinario kit, The Rocketman. Fíjense que un estreno bien interesante que llega a cartelera se titula Ma. ¿De qué va la película? Básicamente tenemos a un grupo de adolescentes que la quieren pasar bien, pero son menores de edad, por lo cual no pueden comprar alcohol. En un mal día, podemos decir, conocen a este personaje, a quien llamarán Ma, quien les hace el gran favor de comprar alcohol y no solamente eso, sino permitirles hacer sus reuniones en el ático de su casa. Obviamente, todo comienza a salirse de control. Y déjame contarles que tuve la oportunidad de entrevistar a Octavia Spencer por esta cinta de Ma, muy interesante porque es una incursión en un género diferente para ella, así que nos contó cosas bien interesantes. Vamos a escuchar una fracción de esta entrevista que nos dio en exclusiva para Qué Película Ver. Esta película trata el tema sobre venganza, superficialidad, abandono. ¿Consideras que esta es la mejor manera de hacerle saber a las nuevas generaciones lo superficiales que nosotros somos actualmente?
I don't know if it's the best way, but I think it's an effective way.
No creo que sea la mejor manera, pero es la más efectiva. Y es que la gente no tiene idea de sus acciones y cómo estas afectan a los demás. Una pequeña broma para ti tendrá un largo y duro efecto en alguien más. Y en algunas ocasiones, la gente es arrestada en su desarrollo por miedo y por vergüenza, por ese periodo donde fueron molestados. Así que si Ma logra hacer que la gente piense en sus actos antes de, sí podemos prevenir este tipo de cosas. Yo diría, por favor, vayan a ver la película.
¿Crees que es mejor tener tu personalidad totalmente expuesta a pesar de que pueda significar un bullying o esconderla y así ser más agradable o ser más aceptada por el resto de las personas?
Yo creo que ella guarda esos secretos porque se sentía avergonzada y porque se sentía humillada, porque todos sus compañeros la vieron. Creo que cuando pasa algo así de traumante, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda, hablar de ello. En esta parte te sentirás aliviado de cualquier pensamiento negativo que te tortura y posiblemente para las otras personas. El perdón es para ti, no para los demás.
Otro estreno que llega este fin de semana a la cartelera se titula Perseguidos por el Destino y está dirigido por Michael R. Roskam. Y bueno, ¿de qué va esta película? Básicamente tenemos a un par de héroes románticos, podríamos decir, en una historia muy apasionada que tiene como telón de fondo el mundo del crimen organizado en Bélgica. Así que podemos decir que utiliza como pretexto esta historia de amor para realmente ver también todo lo que se sucede en este país en el área del crimen organizado. Aquí tenemos a un personaje llamado Gino. Es un criminal que siempre está obsesionado por saber cuál va a ser su siguiente robo y un día se cruza con una piloto de carreras, que es este personaje interpretado por Adele, de quien se enamora, cae rendido a primera vista, pero pues es un amor que no puede ser sincero o pleno por las circunstancias que él vive, ¿no? Por lo cual, Perseguidos por el Destino suena como una gran opción que ir a ver este fin de semana.
Amigos, y para terminar nuestra cartelera llega Godzilla 2, el Rey de los Monstruos, dirigida por Michael Dougherty. Esta nueva historia relata los esfuerzos heroicos de la agencia criptozoológica Monarch, cuyos integrantes se enfrentan a una legión de monstruos gigantescos. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel?
Yo la verdad creo que esta película complace automáticamente a todos los fans. De verdad, algo bien interesante es que ahora está dirigida por Michael Dougherty, quien anteriormente trajo una cinta de terror titulada Trick and Treat. A mí me hace mucho sentido porque tener la visión de un director que no solamente se especialice en el género de la acción, sino en el horror, es totalmente una gran decisión, porque al final creo que Godzilla, por más de que nosotros en la cultura popular ya lo tenemos como un personaje cerca de nuestro corazón y demás, pues es alguien que viene y aterroriza a las personas, por lo cual tener a este director que comprende cómo asustar al espectador con otros personajes terroríficos, pero ahora canalizados al monstruo, está genial. Es una gran secuela, posiblemente mejor que su antecesora, así que no se pueden perder en Cinépolis Godzilla 2, el Rey de los Monstruos. Y por cierto, quiero anunciarles también que ya busquen si está en sus Cinépolis Más cercano, la película Me Quiero Comer Tu Páncreas. Se trata de un anime muy interesante porque habla un poco de dos chicos que se conocen.
Es romántica,
pero
la
uno...
película, pues quiero imaginarme, ¿verdad?
No, no, más bien uno está en una situación de terminal, está a punto de morir. De hecho, la película inicia con un funeral de uno de los personajes y vamos a irnos para atrás a descubrir cómo este personaje vivió los últimos días de su vida y más que nada es una reflexión sobre cómo vivir la vida. La directora aquí no intenta ser ultra dramática o no intenta hacer que te quieras ir a llorar a la esquina, sino al contrario, como hacer una fiesta de la vida. Sin duda es una película hermosa, así que si ustedes disfrutan de ese tipo de cintas, no se pueden perder Me Quiero Comer Tu Páncreas. Cinéfilos, la encuesta de la semana es: ¿creen que se debería consolidar un nuevo universo cinematográfico de cantantes? Ustedes pueden votar, sí, estaría increíble, me da igual o no, no me gustaría.
A ver, ¿a
gustaría.
Qué te refieres con esto, Gaby?
Sí, de pronto tener ahora...
¿una serie de películas biográficas?
Sí, una serie de películas biográficas, pero que todas compartan el mismo universo.
Ah, y que de repente aparezcan unos cantantes en
sí,
una película con otros.
Por, tal vez, no sé, solamente Paul McCartney o solamente, no sé, ¿qué cantante?
¿Quieres mi respuesta?
Claro que quiero tu respuesta, Oscar.
No.
No, ok. No, votó Oscar. Yo voy a poner, sí, estaría increíble. Y en ese momento acabo de compartirlo. Vayan ustedes a votar y ahí lo tienen, nuestra opinión. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis.
¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos muy contentos porque tenemos el privilegio y el honor de tener a Juan Pablo Medina, alias El Chespi, a quien vamos a poder ver en Solteras en unos días más.
Así es.
¿Qué tal, querido amigo? Te despertaste muy temprano este sábado.
Sí, caray.
¿Qué? 8 de la mañana, caray.
Es rarísimo.
Es rarísimo.
¿Cómo le hacen?
Pues mira, nos acostumbramos.
Hemos encontrado manera
Sí se puede.
Sí se puede, es
raro. ¿Cómo llegas tú a los llamados el sábado?
Llego dormido.
Llegas dormido.
Normalmente, cuando estoy en el proceso de... Estoy completamente dormido, café, y ya después como que... Como a la 1:12, ya empiezo como
empiezo
a
captar mi existencia, ¿no?
Oye, Chespiro,
y digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? No sé qué pasó. Aquí.
No queremos spoilear la trama de Solteras, pero sí podemos decirle al público, porque ya estuvo aquí Cassandra y estuvo... Luis Javier, pero eres finalmente el chavo que le puede pedir o no matrimonio al personaje que interpreta Cassandra Changuerón.
Fíjate qué curioso que me lo preguntes. No puedo decir nada de eso, pero lo que sí puedo decir, como ya no sabía que había venido Cassandra, pues encabezado por el personaje de Cassandra, pero es un grupo de autoayuda para encontrar marido, ¿no?
Entonces, como el que yo me inscribí la semana pasada.
Exacto, porque sí existen, aunque no lo crean.
Javier nos dijo que había uno en China y había otro. Pero dice Cassandra, no, hay uno en la Nápoles.
Y me pasaron una tarjetita así, ¿no? Entre micrófonos. Sí, o sea, que ahí tú te ves necesitado.
Chécalo, a ver si te late. Y bueno, pues, obviamente hay personajes de hombres que tienen que ver con estas mujeres que están en búsqueda de... Y pues el mío es uno de ellos.
Oye, Chespi, pero aparte, ¿estás en cuántas películas? Estás, luego viene la de Beto Hinojosa, ¿no?
Beto Hinojosa, que se llamaba Lucha de Gigantes, me parece que van a cambiar el nombre.
Luego.
Conoces a Tomás también, que también ya va a salir pronto.
Y luego
vamos
la
a
de,
estar en Los Idealistas, que hijo, tú sabes algo de eso.
¿Cómo se nos antoja esa película?
Los Idealistas, amigos, es nuestra apuesta de varias personas en darle un rol totalmente protagónico al Chespi.
¡Auch!
Es tu monster, Chespi, ¿eh?
Pero ya puedes decir
es tu
de
monster.
Qué va, o todavía no.
O sea, pero si fallo, pues ya me pues voy
también,
a otro país,
mano,
o
también,
a ver qué,
también.
¿Qué decías que me pudiera dónde?
Esto puede ser tu Ariel, güey.
Ah, no. Pero si nos va mal, me puedo ir a otro lugar.
Exactamente.
A esconderme.
Oye,
y también la que hice ahora con Martín Altomaro.
Ajá.
Que se llama Guadalupe Reyes. Ajá. Que estrenamos, ya tiene fecha, finales de noviembre. Y pues esa también pinta muy bien.
Pinta muy bien.
¿Cómo
muy
cuántos
bien.
Proyectos recibes al año más o menos?
¿Rechazas
digo, porque
muchos?
Tienes que rechazar,
exacto,
me imagino.
Pues afortunadamente en estos últimos 2 años me han llegado como propuestas muy, muy buenas. Ahorita estoy haciendo la tercera temporada de La Casa de las Flores, con el hermano de...
Con un director muy inventado por ahí, ¿no? Muy improvisado, ¿no?
Muy improvisadillo.
Oye, ¿vas a hacer la de Burman, la serie de Daniel Burman?
No lo sé.
Es que estoy enterado de todo, amigo mío, de todo.
Pues estamos viendo a ver qué pasa. Ahorita concentrado 100% hacer la promoción de Solteras. Esperemos que le vaya muy bien. Y pues a full con La Casa de las Flores, porque Está muy divertido.
Sí. O sea, tú... ¿Ya te contaron? ¿Ya te contaron lo que hago allí? Que hice un personaje.
Ah, claro, claro. De juez, ¿no?
Sí, presentador.
Ah, presentador.
¿Ya se puede decir?
Sí, pues sí, hice un presentador ahí en la Casa de las Flores. Pero aparte, ya sabes lo maniático y lo obsesivo que soy. Entonces le hablo a Rafa, al chino, al productor, le digo, ¿cómo quedó eso, man? Porque si no quedó bien, edítalo, bro.
Sácame, conmigo, no me importa.
No me importa que no me metas en la serie si no quedó bien. Y se moría de la risa. Oye, Shakespeare, regresando a solteras, ¿qué piensas del matrimonio?
Ay, ¿verdad? Casi este tiro el café. Te lo estabas guardando, ¿verdad?
Sí.
Mira, yo la verdad, ya pasé por ahí brevemente.
Y fue fugaz, ¿no?
Fue fugaz. Yo en este momento de mi vida, yo creo más en el compromiso de estar con alguien, más que en el casarse tal cual, ¿no? Como tú dices, en pecado, me parece la mejor fórmula, la verdad. Ahora, los que se quieran casar y les funciona, pues está bien. A mí no me funcionó por muchas razones, pero creo que el hecho de firmar o de hacer como esta ceremonia o hacerlo formal, pues según yo es formal desde el momento que decides estar con alguien. Entonces, eso es lo que yo pienso en este momento de mi vida. Ya lo intenté, check. Fracasé poquito.
Es como tirarse del bungee, ¿no? O sea, lo haces una vez y ya.
Sí, no. Sí, me pregunté, oye, ¿qué otra vez? Le digo, pues la verdad, no puedo decir que no porque nunca sabes.
Nunca sabes.
Pero por ahorita no.
Ahora, Chespi, queda el recuerdo de que fue un bodón.
Fue muy, muy divertido.
De verdad,
¿Tú fuiste, Oscar?
O sea, toda la colonia Roma se fue al viñedo, ¿no? A los viñedos allá en el Valle de Guadalupe.
El Valle de Guadalupe, sí. Ay, el lugar estuvo increíble. Fueron 3 días ahí divertidos, muy divertidos.
Sí, me contaron.
Fue una gran fiesta.
Pues mira, que se quede eso en el
claro,
recuerdo, ¿no?
Sí, pues para eso es, pero pues ya, ahí quedó.
¿Se vivía un ambiente diferente estando entre tantas mujeres en el rodaje? O sea, ¿sí había como una sensación más femenina, por así decirlo, o no?
Mira, es que a mí no me tocó trabajar con ellas.
Ok.
Yo solamente trabajé con Cassandra y en un llamado me tocó con mi gran amigo Andrés Almeida, que también nos toca como en muchos proyectos juntos, llevamos como 5.
Que
me parece,
dupla.
Sí, me parece grande, los mejores actores de México. Y y con Adriana y con Mar, y, o sea, que era como la parte de la familia. Y tuvimos un llamado muy divertido, pero todos mis llamados fueron con Cassandra.
Okay.
Entonces, pues esa parte no lo sé. Supongo que debe haber sido muy divertido porque ya lo vimos y tiene una energía entre todas espectacular. Pero yo me quedo con trabajar con Cassandra, de verdad. Espero poder trabajar con ella otra vez. Espero que en los siguientes proyectos que me sigas invitando,
sí,
invitemos a Cassandra.
Tengo un proyecto con Cassandra de teatro para el año que entra, a ver si coincidimos. Oye, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que la mejor secuencia que tienes con Cassandra implica el sushi, ¿no? Le invitas a comer sushi. Pero aparte tú sacas así como todo el pescado crudo que ha habido y no y existe y de distintos colores y no te tomas la molestia de preguntarle a tu chica, a tu date, si le gusta o no. Y tú le entras durísimo.
Es que lo divertido de mi personaje es que es un obsesivo con la comida, con los olores y pues tenemos ahí un date y ella por quedar bien dice, sí, a mí me encanta todo, o sea, lo que sea. Y ves que
no
se
crudo.
Lo está comiendo así como que... está sufriendo muchísimo y pues nada, es muy simpática.
¿Te ha pasado eso, Chespi? O sea, que has tenido que fingir en una...
Sí, mentir por convivir. Yo creo que varias veces. Siempre al principio todo es así.
Todo
es perfecto.
Mentimos todo el tiempo.
Y luego, no me la tía nada.
Con tal de pasarla bien y escorear, mentir por convivir,
sí,
literalmente.
Sí, así es.
Nos da la impresión que va a ser un exitazazo, Chespi, esta película.
Me estaba platicando Pablo que tuvieron una presentación tuvimos la de Guadalajara, que el recibimiento fue increíble. Ahora presentaron en Monterrey, me parece. Uh-huh. Y están sumando pantallas. No sé en cuánto va, me parece que 1,500. Lo cual es muchísimo. Y
pero
eso quiere decir que Cinépolis está muy contento con el proyecto, y apostándole todo. Entonces, se está generando expectativa y a la gente le va a encantar.
Aquí somos fans de la película.
Ya
porque más que apoyar el cine mexicano, se trata de una comedia romántica. Bueno,
tragicomedia.
Tragicomedia muy bien hecha.
Sí, muy bien hecha.
Muy, muy digna y con un guión muy interesante que puede tener dos lecturas. La primera, de simple entretenimiento, porque te la vas a pasar increíble.
Exacto.
Y la segunda, que si le piensas tantitito nada más y le rascas un poco, te puedes llevar también ideas, ¿no?, muy interesantes.
¿No? Sí, no, no, no. Y esta cosa de la presión social y que todavía sigue existiendo. Y bueno, está muy bien planteado. El guión es muy bonito.
Oye, la mejor de las suertes, amigo mío. No,
muchas,
y
gracias. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir.
Feliz de estar aquí.
Vamos con más música y regresamos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, tenemos un Toma 5 muy especial, sí, en esta ocasión, porque son películas que, independientemente si se invirtió mucho dinero o no, o más o menos, pues tienen un espíritu independiente. Películas y producciones aparentemente modestas que alcanzaron reconocimiento, concluyendo que para el arte, pues no existen presupuestos. El primer título es Capernaum, amigos, una película que seguramente ustedes escucharon en algún momento porque fue considerada incluso en la carrera del Oscar como mejor película extranjera. Es dirigida por Nadine Lavaki. Fíjate, Gaby, que esta producción llamó muchísimo la atención el año pasado cuando se presentó en Cannes, porque para muchos críticos el asunto de presentar a un niño en una pobreza extrema, quien de hecho demanda a sus padres legalmente por el hecho de haberle dado la vida. Ya te podrás imaginar la tragedia,
sí,
que es esta película.
Es una tragedia épica.
Ahora, hay mucha gente que defiende esta película. Lo que yo les propongo, amigos, es que ustedes vean este título en su casa y nos digan si les gusta o no. Hay mucha gente que la considera, de hecho, hasta casi una obra de arte.
Wow.
Pero sí les advierto que muchas escenas son incluso difíciles de ver, ¿no? Por tener este niño como protagonista. Luego, número 2, Wildlife de Paul Dano. Hemos hablado aquí muchísimo sobre actores que, no, y actores que quieren ser directores y pues no tienen
no les
la
salió
visión.
Tan bien.
Pero bueno, Paul Dano lleva esta historia a la pantalla grande sobre un adolescente que debe de lidiar con la complicada relación de su padre y de su madre. Entonces tienes a este protagonista que está en medio de los dos, una situación pues por demás cotidiana, ¿no? Que casi todos hemos vivido.
Cero alejada de la realidad.
Cero, o sea, ¿no? Ciencia ficción, amigos. Esto no pasa, ayer, ¿verdad? Esto no pasa. Entonces, lo que está cañón aquí es que el niño ve y aprecia que su mamá, pues no es una buena mujer. Y no quisiera yo ponerle una etiqueta aquí o un valor moral a los personajes. Pero hay personajes que cometen cosas buenas y cosas
bueno, sí, al
malas.
Final no hay blanco y negro, ¿no? Y aparte uno
pues
no le enseña
y
nada cómo
esta,
ser
esta
mamá.
Película trata de mostrar eso precisamente, que a pesar de que tu madre haga ciertas cosas que tú desapruebas, sigue siendo tu mamá. Esta película, si rescatamos un renglón aquí, es que los intérpretes son de primera.
Me encantó esta siguiente película. Bueno, es un documental en realidad que pusiste, Oscar, llamado Rostros y Lugares, dirigida por la gran Agnès Varda y J.R., el que es
fotógrafo,
el nombre de este fotógrafo.
Ajá. Es un peliculón loco, amigos, de verdad, de verdad. Se lo recomiendo muchísimo porque es un road movie documental donde la acompaña este joven fotógrafo que es pues, de generaciones muy distintas entre ella y él. Y sin embargo, comparten el amor por la fotografía. Y lo que van a hacer es fotografiar a estos seres comunes y corrientes y después mandarlos a amplificar, ¿no?
Para, en gran escala.
En gran escala para vestir, pues, algunos muros de edificios. Entonces, suena muy romántica la misión, pero lo mejor aquí es ver la relación entre estos dos personajes durante este viaje, porque no solamente es un viaje físico, sino también emocional. Y tienen un capítulo muy importante donde Agnès Varda va a visitar a Godard, pero no les vamos a decir en qué termina. Y luego viene otra película titulada The Disaster Artist, dirigida por James Franco. Hijo, esta es también una cosa muy rara que hace honor a una película independiente. La película independiente se llama The Room y está considerada la peor película en la historia.
Yo sí he visto peores, la verdad. Luego hablaremos de eso también.
¿Qué, mexicanas o pues, de todos lados?
Pues de aquí, de allá, de un poquito de todos
lados.
Lo
que pasa es que, vaya, si ustedes han visto The Room, amigos, creo que pueden ver cachos ahí en YouTube, pero sí. Si es de risa loca, ¿eh? O sea, sí.
Es la inocencia de un director quien realmente está haciendo un proyecto absurdo, pero que en su cabeza tiene sentido y para él es algo serio. Y su equipo sabía que era algo absurdo. Y justamente eso trata esta película, ¿no? De cómo se rodó esa historia de The Room. ¿Qué pensaba el crew cuando estaban grabando las escenas? ¿Cómo es que podía ponerle este director protagonista tanta emoción a algo tan ridículo, ¿no? Y aquí le da vida James Franco.
No se la pueden
perder.
El siguiente título es La importancia de llamarse Oscar Wilde. Está dirigida por Rupert Everett y lo interesante es que es el mismísimo Rupert quien da vida a este emblemático personaje. Y por más que muchos de nosotros lo recordemos por sus grandes historias como El retrato de Dorian Gray, la verdad es que este famoso hombre inglés tuvo una vida muy difícil hacia el final, ya que tuvo que pagar una condena, ir a la cárcel por su conducta homosexual. Imagínense, por allá en el siglo XIX, en Inglaterra, el ser homosexual era castigado con cárcel e incluso con pena de muerte. Pero después de que Oscar Wilde sale de la cárcel, decide refugiarse en la ciudad de París, en donde va a vivir sus últimos años en una decadencia real que lo va a llevar a una muerte prematura a los 46 años. Esta es una película fantástica, emotiva, pero lo interesante es que también tiene momentos divertidos, así como el mismísimo Oscar Wilde, quien poseía un sentido del humor muy peculiar. Así que bueno, no se pueden perder esta cinta de La importancia de llamarse Oscar Wilde.
Ese fue el gran toma 5 que nos trajo Oscar el día de hoy. Vamos a escuchar, cinéfilos, un poco de música. No se vayan, que estamos aquí en Exa FM 104.9.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM.
El clásico de la semana, amigos. Al este del paraíso o al este del Edén. Esta película de 1955, dirigida por el gran Elia Kazan. ¿Qué sucede aquí, amigos? Que esta es una de las películas emblemáticas protagonizada por James Dean. Es una historia que de alguna manera está basada en el mito de Caín y Abel. Uh-huh. O sea, los dos hermanos quienes se encuentran en pugna todo el tiempo. En este caso, pues obviamente Elia Kazan interpreta al rebelde, ¿no? Al que el padre señala y al que el padre aparentemente quiere menos. El padre okay. tiene el consentido, quien es el otro hermano. Es interesantísimo lo que sucede aquí porque James Dean también sufrió del desprecio de su padre porque no era su hijo. Él se entera muchos años después. Era resultado de una aventura que había tenido la mamá que el padre le había perdonado.
Okay.
Entonces el personaje pues era bastante cercano. James Dean venía con un nuevo estilo de actuación. Venía de la escuela obviamente de Nueva York, del Actor Studio, que en los cánones en Hollywood todavía no estaba del todo permitido o aceptado o permeado. Entonces había estos actores de la vieja guardia que se mostraban renuentes a este nuevo cambio que había en el estilo actoral. Y en este caso, el padre, interpretado por Raymond Massey, quien era un reconocido intérprete, pues sí se sentía un poco extraño en las escenas que compartía con James Dean.
¿Como tenso?
James Dean no quería hablar con él. Ya sabes cómo saca literalmente actor del método.
La aplicó.
Okay. Entonces, obviamente Elia Kazan pues le dio luz verde a James Dean para
todo
que hiciera,
a favor de la película.
Para que hiciera lo que le diera la gana, porque pues él imaginaba el resultado. Y la verdad, amigos, queda una película sensacional. Es un drama muy apasionante, te entretiene muchísimo, pero sobre todo, te digo, esta película queda como ejemplo de la llegada de la nueva escuela actoral a Hollywood, porque también estaba esta actriz Julie Harris, quien interpreta a la novia, que pues curiosamente es una chica que está entre los dos hermanos, ¿no?
Esa situación siempre es muy complicada.
Es un peliculón, de verdad, amigos, basado en la novela de Steinbeck, de verdad, Al este del paraíso, la pueden ver en Cinépolis Click.
Cinéfilos, si ustedes decidieron que el estreno que quieren ir a ver al cine este fin de semana es Godzilla 2, el rey de los monstruos, pues déjenme contarles que aquí en Cinépolis los tenemos muy consentidos, por lo cual les vamos a ofrecer la oportunidad de ganarse un viaje a Boston en Estados Unidos para ti y un acompañante. ¿Cómo te puedes ir a Boston gracias a Godzilla y Cinépolis? Muy fácil, solamente el primer paso será ver la película Godzilla 2, el rey de los monstruos en Cinépolis o en Cinépolis VIP. Después, registra tu ticket en www.cinepolis.com y responde la trivia que ahí te aparecerá. Ahora, esta promoción va a estar vigente del 31 de mayo hasta el 27 de junio de este año. Participa para Godzilla 2, el rey de los monstruos, exhibida en los conjuntos de Cinepolis y Cinepolis VIP de toda la República Mexicana. Si tienen alguna duda, bueno, pueden checar los términos y condiciones en la página de Cinepolis.com. Así que, muy fácil, vean la película, registren su ticket, contesten la trivia y estarán participando para llevarte a ti y a un acompañante a Boston. Y se nos ha acabado el tiempo.
¡Qué rápido, caray! Cada vez se nos va más rápido este programa.
¿Qué pasó?
Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Por supuesto, nos escuchamos el próximo sábado, 10 de la mañana, por Exa FM. Hasta la próxima.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.